estás?
Pero muy bien. Mejor no contamos lo que te dije hace rato en privado porque puede generar la envidia, ¿verdad? Entonces mejor nomás mantenerlo en secreto.
Dale, qué envidia. Te voy a decir, hace rato no dijiste, pero yo voy a completar.
Contá.
Vos que a partir del lunes te tomás unas vacaciones.
Sí, sí.
Yo les agrego unas merecidas vacaciones.
Gracias, Juan. Y te decía,
un gran laburador.
Sí, y te decía que estaba pensando en una champañera con cervezas de un color verde.
Holandesas verdes.
Sí. Una seguro va a ir a tu nombre, mi estimado Juan.
Me parece bien, ¿no? Y yo también voy a hacer lo mismo. Viste que vos dijiste, es viernes, es tu último día laboral, digo, ¿verdad?
Laboral, porque, sí.
Y se suma eso que ya terminó enero, oye, programa.
Ese es el plus aparte más importante, lógicamente, y que da un poquitito de motivación como para poder seguir encarando este viernes, que no sé si a mí nomás me parece o está muy tranquilo, a excepción de lo que está pasando con los camioneros en una parte del país, pero después como que el tablero informativo no se movió demasiado, Juan.
No se movió demasiado. Lo que se está todavía pendiente es de si se da o no una solución a este conflicto que se dio también con el tema de los campesinos que reclaman la no ejecución de recursos en el marco de la ley de emergencia que se había declarado en el sector rural y específicamente para los pequeños productores, Alejandro. Como recordamos, ayer en horas de la mañana se reunieron, luego quedó pendiente otra reunión que se llevó a cabo en horas de la tarde y esta también terminó con un cuarto intermedio y se busca otra vez una posible convocatoria. De momento todavía no hay convocatoria, va a proseguir esta reunión. Los del Poder Ejecutivo debían conversar con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, a ver si hay posibilidad de cumplir con lo exigido por los campesinos. Y en este caso hablamos de unos 17 mil millones de guaraníes que los campesinos exigen que se destinen para la compra de maquinarias para el sector de los pequeños productores. Así es que estamos pendientes del senador Sixto Pereira del Frente Guazú, quien es integrante de la Comisión Permanente y que ayer formó parte de esta reunión, confía en que podría darse ya una solución en la fecha a fin de evitar que el lunes vengan a manifestarse nuevamente al microcentro de nuestra capital. Por otro lado, Alejandro,
ahora ahí te interrumpo, Juan. Vamos a ver lo que de repente sería si no se llega a un acuerdo en esta reunión que se tiene ahí en la Cámara con relación a este supuesto no cumplimiento por parte del gobierno con relación a esa declaración de emergencia campesina, sumado a este problema de los camioneros. ¿Te imaginas lo que va a hacer sitiar el centro o que el centro esté sitiado o algunos puntos específicos de nuestra capital?
Sí.
Que esté sitiado primero por los camioneros y los campesinos que van a ir viniendo, toda vez que lógicamente los acuerdos, los diálogos de estas reuniones terminen de manera infructuosa.
Y va a ser realmente caótico, Alejandro, para todos, para los que trabajamos en el centro, para los que viven en el centro, para todos, ¿verdad? Pero, como sabemos también, no podemos desconocer también las necesidades de los campesinos. Así es que va a estar realmente duro, o dura, mejor dicho, la semana en caso de que no se llegue en el transcurso del día a un acuerdo entre los campesinos y el gobierno.
Totalmente.
En torno a la ley de emergencia nacional. Por otro lado, Alejandro, como te decía, el senador Arnoldo Vins, del Partido Colorado, no cree que antes de las elecciones se pueda dar una renovación en el Poder Judicial. Lo que sí asegura él es que sea quien sea el ganador de las próximas elecciones, luego de las mismas sí podría darse una eventual renovación.
Pero mira que Juan, no sé, tendría que darle cierta razón a Arnoldo Vins por el hecho de que simplemente como muestra basta un botón, dice un viejo adagio, de que una de las juezas fiscales que estaba investigando el caso de Javier Díaz Verón, Patricia Doria, llamativamente fue cambiada.
Sí, la que dictaminó, digamos,
la investigación
a favor de la investigación, exactamente.
Y entre comillas, llamativamente, como se dice comúnmente, le dieron pase a retiro.
Sí, como quien no quiere la cosa.
Sí, por eso nomás digo, ¿verdad?, de que si vamos a pensar en una renovación total de la justicia, por lo menos yo no sé si en este gobierno se va a dar, no sé si en el próximo se intentará por lo menos, pero hay toda una estructura que se tiene que cambiar si es que realmente queremos dejar de lado la corruptela que en gran porcentaje se instaló en los últimos años de nuestro país, y principalmente después de los audios que se filtraron, de toda la historia que ya conocemos, de sospechas que teníamos como ciudadanos, pero que finalmente cuando salen estos audios a la luz, finalmente se confirman simplemente las sospechas que teníamos siempre de que la justicia no es ni pronta y mucho menos barata.
Así mismo es. Pero lo que el senador decía es que apuesta a que la renovación se daría después de las elecciones y ya no, como bien dijiste, en este periodo de gobierno. Esto decía el senador Arnaldo Vi.
Lo escuchamos.
Yo creo que es un momento políticamente enfocado en las elecciones nacionales. Escuché por los principales dos candidatos a presidente su intención de renovar completamente la Corte Suprema de Justicia y bueno, yo creo que posterior a las elecciones, independientemente de quién sea el ganador, que yo creo que va a ser Marito, pero independientemente de eso, se va a dar un proceso también de depuración en la justicia paraguaya.
Lo mismo pasaría entonces con el Ministerio Público, senador. Esto no es categórico para tratar en este periodo de receso.
Y yo creo que en este momento, estos meses que quedan, 2 meses y un poquitito para las elecciones, la clase política estará enfocada en esa prioridad en este momento de renovar las autoridades conforme a los plazos de la justicia electoral, y luego se pasará a concentrar en el proceso de depuración de un poder, el Estado, como es el Poder Judicial.
A pesar de existir posturas divergentes con la oposición, en este caso que también existe prácticamente una presión para que ya se dé un corte definitivo de quién podría llegar a ser el próximo titular del Ministerio Público.
¿Sí? Es así, realmente una situación que no está prevista en ni en la Constitución de que se pueda dar esta clase de escenarios, y es lamentable que hemos llegado a esta instancia en la cual alguien que ya no debería estar en usufructo de esa función lo sigue ejerciendo.
¿Pero les responsabilizan también a ustedes que no han designado?
No tuvimos los consensos ni las mayorías para tomar una decisión sobre la persona electa de la terna, lo cual también depende, por lo menos en el caso de nuestra bancada, de esa postura que nosotros hemos denunciado, la irregularidad de ese proceso ante la Corte Suprema, y la Corte hasta ahora no se ha expedido al respecto. Entonces, es un laberinto muy muy complejo.
¿Pero le urgieron en este caso, senador, también a la Corte para que se expida al respecto?
No sé si tiene suerte. Les urgimos a través de ustedes todos los días prácticamente.
Lo que expresaba el senador Arnaldo Vins, Alejandro.
Bueno, entonces seguiremos expectantes a lo que pueda surgir en estas últimas horas, en estas últimas etapas del día viernes, en el ámbito político, si de repente surge alguna última novedad. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Era nuestro compañero Juan Vitale desde Exteriores. Quizás la noticia más importante, por lo menos a nivel internacional, tiene que ver con Fidel Castro, el expresidente de Cuba, porque su hijo mayor, Fidel Ángel Castro Díaz Balart, de 68 años, se suicidó ayer por la mañana en La Habana. Hace meses recibía tratamiento por una fuerte depresión, según informaban los medios cubanos. Durante un tiempo estuvo hospitalizado a causa de la enfermedad y actualmente se encontraba en tratamiento ambulatorio. El doctor en ciencias, Fidel Castro Díaz Balart, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses, con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, decía el diario Granma, uno de los diarios oficialistas de Cuba. Castro Díaz Balart nació el 1 de septiembre del año 1949 en La Habana y es él, o fue en este caso, el único hijo de Fidel Castro con su primera esposa Mirta Díaz Balart, una joven de la prominente familia habanera que se divorció en el año 1955. Tenía 5 hermanastros reconocidos, hijos de Castro con su segunda esposa, la maestra Dalia Soto del Valle, y otra hermanastra, Alina Fernández, Revuelta, hija de Fidel Castro, con su amante Nati Revuelta. Por vía materna, era primo de dos relevantes políticos anticastristas de Florida, Mario y Lincoln Díaz Balart. Conocido popularmente como Fidelito y de gran parecido físico con su padre, el caudillo de la Revolución Cubana era ingeniero nuclear, el primer cubano con ese grado, y se había especializado en la materia en la Unión Soviética, donde por cuestiones de seguridad cursó estudios y obtuvo sus títulos bajo el seudónimo de José Raúl Fernández. También era asesor científico del Consejo de Estado de Cuba y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Tenía tres hijos de su matrimonio con la rusa Olga Smirnova: Fidel Antonio, Mirta María y José Raúl. El doctor Rubén Galeano Duarte, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, dijo que el encargado de despacho del Ministerio Público, Alejo Vera, será juzgado por sus acciones en torno a los casos controvertidos sobre la manipulación de la justicia. Vera mantuvo un encuentro con el titular del Colegio de Abogados del Paraguay, en el cual dijo que la ciudadanía está muy pendiente de lo que haga en el Ministerio Público y que sus 19 años de carrera en la Fiscalía y los que tiene como funcionario público serán juzgados por lo que haga o deje de hacer como encargado de despacho. Refirió que le pidió que diera señales claras en los casos paradigmáticos como los cruces de llamadas y la filtración de audios que pusieron al descubierto el tráfico de influencias en la justicia. Le pedí que me facilite los informes de los avances y se comprometió a dármelos detallados en 2 semanas. Con respecto al caso de Patricia Doria, recientemente destituida como directora de delitos económicos de la Fiscalía, Galeano dijo que, según le explicó el encargado de despacho, ella recibió una invitación de una institución para ser viceministra. La doctora Patricia Doria había hablado con él y le dijo que era una oportunidad importante como desafío profesional. Quería crecer, proyectarse a nuevas cosas, según lo que dijo el doctor Rubén Galeano Duarte, titular del Colegio de Abogados del Paraguay. Ya son las 10 de la mañana con 20 minutos. Tenemos temperatura bastante alta a estas horas en nuestro país.